Every week you can catch up with the live culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, aquí como todas las semanas con Verónica Astrid Maya. Esta semana estoy otra vez sola y eso, estás entonces con Verónica. Este programa es pues un programa semanal dedicado a nuestra tierra querida de Argentina y España, y todas las semanas pues os traemos algo diferente o algún que otro evento. O a nosotros nos gusta mucho la comida y cocinar, y pues eso, traemos recetas caseras o recetas de casa y cosas, ¿no? Total, que como sabéis, esta semana estoy sola, siempre os ponemos música española también o argentina, y a la mitad del programa pues os ponemos las noticias, que son las últimas porque este programa está pregrabado, por lo tanto sería una semana de retraso, pero de una radio, estación de radio en España muy muy buena llamada Onda Cero, y si queréis pues también os podéis meter en la página web de Onda Cero. Son muchísimos podcasts y muchísimos programas y cosas, ¿no? Entonces pues me bajo las noticias, le hago un poco de corte, no, sin editing, y después las pongo aquí a nuestro programa. Total, que este es el estás escuchando, es el Canal Español. Y como sabéis, con Verónica esta semana, Astrid no está, ni Maya, y nada, pues como siempre empezamos con la primera canción del programa, que es también todo, las canciones estas son siempre como que me las bajo, hacen también por el internet y eso, ¿no? Total, que la primera canción se llama, es de un disco llamado Rumbas Total, volumen 2, y la primera canción se llama Megamix.
Esto es Rumba Total 2, alegría y cachondeo. Hola, ay, yo los picos muere.
Porque adivino que ya sabes cómo soy.
burriquito como tú.
Bueno, pues Rumba, Rumba volumen 2 y acabamos de escuchar eso, la primera canción de Canal Español. Esta semana pues había pensado de hablaros un poquito de una cantante bastante famosa en mi niñez, cuando yo era pequeñita y en la televisión española siempre venía mucho y era una cantante, me encanta, ¿no? Y últimamente en el Facebook pues miré un post, ¿no?, que me puso una amiga mía del colegio alemán donde yo iba y era de Alaska y Dinarama. La famosa Alaska. Si sois de España, seguramente que la conoceréis si tenéis mi edad, como la edad que yo tengo, y erais niño al principio de los 80, finales de los 70. Alaska era una cantante súper famosa y hacía un programa de niños para niños pequeños llamado La Bruja Vería. Y me encantaba ese programa, era súper guay. Ahora, mirándolo así con más tiempo no más detrás, yo pienso que, vamos, no sé cómo podían poner ese programa de televisión, porque era bastante cruel, ¿no? Pero bueno, en esa época pues no había tanto filtro como hay ahora, ¿no? Con los pobrecitos de los niños y esto y lo otro, ¿no? En esa época pues nosotros éramos un poquito más, no sé qué sé, más robustos, ¿no? Y ese programa era súper, súper guay, me encantaba. Y Alaska me encantaba, entonces pues había pensado de dedicarle el programa a ella, ¿no? Que es muy buena. Bueno, pues vamos a empezar con Alaska y Dinarama, que fue un grupo de músicos pop formado en el 1982 en Madrid, ¿no? El grupo alcanzó una cuota más alta de popularidad a mediados de los 80. En 1989, después de 4 discos de estudio y un recopilatorio, se volvió para dar paso a la carrera en solitario de sus integrantes. Se le considera uno de los grupos referentes del pop español de los 80 en España y parte de Hispanoamérica, especialmente en México. Inicialmente, Dinarama estaba integrado por Carlos Berlanga, que era un guitarrista, y Nacho Canut, que era el bajo. Después de la disolución de su anterior formación, Alaska y los es verdad que me acuerdo, Alaska y los Pegamoides. Poco tiempo después de su fundación, a finales del 1982, se incorporó como cantante Alaska para colaborar en una grabación y la gira del disco Canciones Profonas en 1983. Más tarde se convirtieron en la vocalista principal, ¿no? Y además, si la veíais, era... Espérate, su música es profundamente influenciada por unos estilos como la New Wave, la música disco, el glam rock, el synth pop y el acid house. Algunas de sus canciones más emblemitas son La Funcionaria Asesina, Un Nombre de Verdad, esa sí es verdad que es chula, Rey del Glam, Ni Tú Ni Nadie, también muy chule también. Y especialmente A Quién Le Importa, y me encanta esa canción, es súper guay, ¿no? A quién le importa lo que yo diga, a quién le importa lo que yo haga, yo soy así ni así seguiré, nunca cambiaré. Súper guay, me encanta eso. Y si sois de España, seguramente que os acordaréis. Era súper importante, Alaska me encantaba, además era muy punk, tenía unos pelos súper locos, y si os podéis meter en Google, meteros y verlas, porque es que era súper, yo no sé cómo de niños, como que no nos asustábamos, porque era una bruja malísima, con los pelos así súper largos y son como medio rasta, unas uñas muy largas, y en esa época las uñas largas no se veían mucho, súper larga, todo en negro, siempre vestía de negro, y es un maquillaje totalmente negro, los labios negros, es muy punk, ¿no? Y me encantaba, era, yo qué sé, súper guay, mira que tengo de mis 43 años y todavía me acuerdo y me hace muchísima ilusión. Bueno, antes de seguir hablando un poquito más de Alaska y Dinarama, os voy a poner una canción. No tengo ninguna canción de Alaska y Dinarama, perdonadme, la verdad, qué pena. Pero bueno, esta es la siguiente canción del programa, que es de... ¿Quién es? Amor de Mis Amores, y es otra de las rumbas.
Sin poderte contemplar, despañate mal a mi cariño tan sincero. fuiste una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que me adorabas ciegamente, de a tu lado como nunca me sentí. Y por esa cosa rara de la vida, en el beso de tu boca, amor de mis amores, reina mía, que me viste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya si pagas el mal a mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, ten cuidado que la gente de esto no se enterará. Cuidado con decir, una mujer cambió mi suerte.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Canal Español, como sabéis, con Verónica. Esta semana Astrid no está, estoy sola, y había pensado de dedicarle el programa a una de mis cosas de mi niñez pequeña, y era la famosísima Alaska, Alaska y Dinarama, que era un grupo bastante importante en los 80, a principios de los 80, pero debutaron muy bien a finales de los 80, en España e incluso en México, que tampoco lo sabía yo. Os estoy poniendo un poquito la historia, ¿no? Y un poco de la biografía del grupo, ¿no? En el 1989, el Acid House, Fan Fatal y Fin del Grupo, ¿no? Ah, no, esto es del fin del grupo, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Bueno, pues la historia es, durante el 1982, Alaska y los Pegamoides, el grupo del que formaban parte Alaska, Eduardo Benamente, Carlos Berlangana, Nacho Canut y Ana Curra, entran en un proceso de crónico de la muerte anunciada, que ese fue el primer álbum, ¿no? Alaska se encuentra en una situación artística compleja, ya que se plantea la posibilidad de presentarse en solitario, pero también desea integrarse en un nuevo grupo. Nacho Canut, que es con quien más tiene en común entre los miembros del Pegamoides, en aquel momento forman parte de Pirálisis Permanente, y finalmente decide unirse también a la nueva iniciativa musical de Carlos Berlanga, Dinarama. Alaska y los Pegamoides, a pesar de experimentar un enorme éxito con su última gira Barri Veraniega, finalmente ofrecen su último concierto el 26 de noviembre de 1982 y en la sala Joko Lenis de Bilbao. Después de algunos cambios de formación y pruebas con un par de cantantes, la primera actuación de Dinarama se produce a finales de 1982 con la siguiente formación: Carlos Berlanga, que era el voz y guitarrista, Nacho Canut, el bajo y coros, Johnny Canut, batería, Javier de Manueza, saxo, y como corrista y bailarines, Mavi Margarina y Javier Fuiria. Estas primeras actuaciones no gustan demasiado a Alaska, ya que en ellas la misma conexión que sucedía con Kaká de Lexu. Tanto Carlos Berlanga como Nacho Canut tienen claro que quieren una voz femenina en Dinarama. Alaska, sin grupo, baraja varias posibilidades. Hace un disco en solitario, inspirándose en la Edad Media y el Camino de Santiago, temas en los que está inmensa en esos momentos. A montar un grupo que, aunque le apetece, no tiene muy claro con quién. Empieza a escallar un PBT un PBT, grupo de rock madrileño que le gusta mucho, aunque desecha esta opción por falta de convicción. Su manager, Pitó, se propone finalmente volver a colaborar con Dinarama, aunque no le convencen del todo el grupo, no tiene más opción sobre la mesa, y al fin y al cabo se trata de un grupo de unos amigos con los que ya habían formado Pegamoides. En un principio tratarían de una colaboración, pero pronto se vuelve en algo permanente. Al irse Carlos al servicio militar, entra una sustituirle a la guitarra Ángel Altogarriñe, más tarde productor del primer álbum de Dinarama y con quien Alaska simpaticaba por haber sido el técnico de sonido durante la gira de Pegamoides. Alaska también se influye en la selección de las canciones, al igual que el sonido del disco, que se inclina más hacia el rock gótico, siniestro y las atmósferas densas, dando continuidad a la última grabación de Pegamoides. Aparte de Dinarama, Alaska participa también en la grabación de dos canciones de Loquillo y los Trogloditas, que me encanta. Quiero un camión y el ritmo del garaje, incluidas en el álbum homónico del cantante. También surge una colaboración de los Nikis, en la que también participa Ana Curra, integrada de Pegamoides. Se trata de un proyecto paralelo de los Nikis en los que participan voces femeninas. Ellos abrían todo y componer y tocar las canciones. Ella solo pondría la voz y la cara. Esas colaboraciones solo sacan dos canciones, Savannah y Dr. Lee Livingstone. En mayo de 1983 se edita Guitarra, Canciones Profanas, y se inicia la gira de Dinamarca, de Dinarama y más Alaska, conociendo fatalmente con la trágica muerte de Eduardo Benamente en un accidente de tráfico. Los dos primeros singles de Dinarama salen simultáneamente, Crisis por iniciar de Hispavox, que pide una versión extendida, y Perlas Ensangrentadas, elegido por el grupo el más radiado y el que grabaría en la memoria de los fans. Estos dos temas no llegan a tener misma repercusión que Bailando, que también era muy chulo. Bailando, me tomo el día bailando, es super guay. Aunque el disco obtiene una buena acogida y se contratan muchas galas. En el siguiente single, Deja de Bailar, que también es super chula, qué ilusión, repite la misma fórmula en plan repetirse de Bailando, con bastante sentido de humor a la hora de hacer la letra. Este tema pasa un poco desaparecido por las radios fórmulas, y Alaska se adapta a la nueva situación musical. Lo que era una colaboración puntual se empieza a transformar en un nuevo grupo. Con la vuelta de Carlos Vela Langas, el del servicio militar, llegan nuevas canciones que entusiasman tanto a Alaska como a Nacho, y sobre todo a su manager Pito. Como estaba el grupo con la grabación de una nueva versión del Rey del Glam, que también era muy chulo, colaboraciones de los coros Loquillo y Jaime Utría. En este single se convierte en un éxito rotundo que supera a los tres singles anteriores, acercándose al éxito de Bailando, que ese fue super guay. Bueno, antes de seguir hablando un poquito, os pongo con la siguiente canción. Si tenéis tiempo, de verdad, bajaros Alaska y Dinarama, que son si os gusta la música de los 80, que no es tan guay, ¿no? La verdad, la gente, todo el mundo dice, hay que ver los 80, qué rollo, no sé qué. Pero el pop de España en los 80 fue super guay. A lo mejor es porque yo era muy joven y era una niña y me encantaba escuchar música, ¿no? Y me sigue encantando, ¿no? Pero yo qué sé, me trae recuerdos, vamos a ponerlo así. Oye, me estoy mirando el tiempo que se me está pasando, en realidad, así que os pongo con la siguiente canción, seguido con las noticias, que sabéis que siempre a mitad del programa os pongo las noticias y después volvemos a hablar un poquito más de lo que es Alaska y Dinarama, y si incluso os pongo La Bruja Vería, que era súper chula.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Moncloa sostiene que Pedro Sánchez no plagió, que se ganó el cum laude a pulso, que el presidente está fuerte. Bueno, al margen de si se confirma o no todas estas circunstancias, es cierto que la titulitis no es nueva en la sociedad española. Ese deseo compulsivo de acumular acreditaciones como prueba irrefutable de una impecable formación. Pero los mismos que obtienen de cualquier manera sus certificaciones son los que le cuelgan a la universidad el San Benito de Tómbola. Y eso es injusto. Es injusto para la propia institución, que en la mayoría de los casos trabaja por la excelencia, y para los alumnos y sus familias, que a golpe de esfuerzo, codos y muchos euros pretenden mejorar de verdad su formación.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes, ya puede consultarse la tesis doctoral del presidente del gobierno, aunque previamente Moncloa había hecho los deberes. Dice que dos programas antiplagio confirman que no hubo copia. La portavoz del gobierno, Isabel Celá, ha pedido a los medios de comunicación que han publicado este asunto y los partidos políticos que han solicitado responsabilidades que pidan perdón al presidente del gobierno. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
Así es, la portavoz considera que todo lo relacionado con la tesis de Pedro Sánchez ha sido indeseable, ha sido la palabra que ha utilizado. El presidente del gobierno está firme, está fuerte, está tranquilo. Le sorprende que la presidenta del Congreso permitiera hacer la pregunta y que el Partido Popular y Ciudadanos lo que deben de hacer es pedir perdón. España, ha dicho, tiene un presidente doctor.
Muy indeseable en su conjunto. Primero, porque es la primera vez que España tiene un presidente de gobierno que es doctor. En este caso, doctor en economía.
Desde Moncloa se asegura esta mañana, que es antes de la publicación total de la tesis, que tras pasar por los detectores de plagio de dos prestigiosos programas, el porcentaje de coincidencia con otros textos es del 13%.
Pues esta mañana precisamente ha pasado por Onda Cero Luis Val, que es gerente territorial de Turnitin, uno de los programas anticopiado, que explicaba que según los criterios que se introduzcan en la herramienta, el resultado puede ser variable.
Lo que sucede es que después tendremos posibilidades de customizar el resultado en función de qué secciones eliminamos, fuentes, subfuentes que no queremos que sean consideradas como material previo a ser considerado también como material original. Uh-huh. Y evidentemente pues el resultado puede variar, sí, sin duda.
Además de la polémica por el copiado, está la de la calidad del trabajo, si el tribunal que evaluó a Sánchez era demasiado inexperto o si rigió por criterios de amistad. En el comité que evaluó al presidente estaba, por ejemplo, José Rejas, que ha pasado por Espejo Público.
Respecto, insisto, bueno, pues a fines y novatos, a la normativa de aplicación en ese momento exigía que para formar parte del tribunal uno debería tener el grado de doctor sin mayores requisitos adicionales. Claro que lo tenían todos. En mi caso, pues yo llevaba ya 5 años con la universidad.
Y luego están los que en lugar de soluciones aportan problemas. Ada Colau ha pedido perdón esta mañana por haber pretendido ser el niño en el bautizo con su ya famoso "a mí también me pasó", que en esta ocasión ha molestado a la Universidad de Barcelona, por lo que tiene de normalizar una situación absolutamente irregular. Colau se ha disculpado.
Esta mañana lo primero que he hecho es llamar personalmente al rector de la universidad para pedirle disculpas por todo el ruido que se ha generado en las redes. Es verdad, la anécdota que expliqué es cierta, pero es verdad que la expliqué en un contexto desafortunado y no la expliqué suficientemente bien, porque si se generó alguna insinuación sobre la universidad, nada más lejos de la realidad, y eso lo quiero dejar muy claro.
Les recuerdo que Colau se declaró bisexual el Día del Orgullo, víctima de agresión cuando se hizo pública la condena de la manada, dijo que estuvo a punto de ser violada en un discurso en la entrega de premios a mujeres. Así que ojo, que el día 20 es el Día Internacional del Deporte Universitario. La Universidad Rey Juan Carlos, en su afán de marcar distancias con el instituto que se había montado el profesor Conde, va facilitando todos los datos de la investigación interna. Hoy hemos sabido que este chiringuito supuestamente académico borró 5.400 mails. Onda Cero Madrid, Pachi Linaza.
Hablamos de correos correspondientes a la época en la que se cursaron sus estudios de posgrado, la expresidenta regional Cristina Cifuentes, la exministra de Sanidad Carmen Montón y el presidente de los Populares Pablo Casado. La denuncia que ha interpuesto la universidad se va a incorporar al sumario que investiga la comisión de un delito de malversación de fondos públicos y que se atribuye al profesor Álvarez Conde, imputado en la causa de las irregularidades del máster de Cifuentes. Recordemos que ese instituto, el de Derecho Público que dirigía, lleva clausurado 2 meses y medio.
Por cierto, que para rematar el asunto de los máster, Albert Rivera cambiaba ayer su ficha del Congreso para incluir el máster que llevaba aparejado la licenciatura de Derecho que obtuvo por la ESADE de la Universidad Ramón Llull. Y en medio de toda esta polémica, el gobierno quiere explicar hoy cómo va a revertir la política educativa del Partido Popular. Mercedes Pascua.
Medidas que entrarán en vigor el próximo curso, a excepción de las bajas de los profesores sustituidas de inmediato en este anteproyecto. Ahora mismo, cuando un profesor se pone enfermo, hay que esperar a que pasen 10 días para que sea sustituido. Dice la ministra de Educación que la sociedad reclamaba este cambio.
Lo cual es de muchísima ayuda a la calidad de la educación, incrementa la calidad de la educación, una medida pedida por profesores, padres, y alumnos.
El anteproyecto educativo sustituye al Alonso de Rajoy.
La Comisión Europea quiere que el año próximo sea el último en el que haya cambios de horario. Según su propuesta, en abril de 2019, cada país deberá decidir si quiere quedarse con el de verano o el de invierno, Francisco Paniagua.
Fecha límite abril para que todos los países de forma libre comuniquen oficialmente a Bruselas en qué horario se quedan. La comisaria de Transportes, Violeta Buch, ha aclarado que la Comisión no está proponiendo que todos los miembros de la Unión tengan el mismo horario. Proponen que todos lo hagamos al mismo tiempo y que sea cada país quien elija en qué zona horaria se quiere quedar y si en horario de verano o de invierno.
Octubre del año que viene será la última vez, si el colegio legislador apoya esta propuesta de la Comisión, será la última vez que cambiemos la hora. Si nos quedamos con el horario de verano, o aquellos países que decidan tener el de invierno, tendrán que cambiar al de invierno y permanecer ahí.
En España, la Comisión de Expertos creada por el Gobierno deberá aconsejar qué es lo mejor, si mantener el horario actual o pasar una hora menos, o si queremos quedarnos todo el año con horario de verano o de invierno.
Ya saben que Ciudadanos gobierna con el PSOE en Andalucía y es oposición en Madrid, en la Asamblea de Madrid, con el Partido Popular. Esta mañana, Ignacio Aguado, el líder de la comunidad madrileña, ha citado a los dos territorios en su intervención en el debate sobre el estado de la región.
Porque la política no se viene a gastarse el dinero público, el dinero de los impuestos, en prostitutas y cocaína, como los cargos socialistas del PSOE en Andalucía. A la política...
Les ruego silencio, señorías. Señorías, les ruego silencio. Les rogaría silencio. Señorías, les ruego silencio. ¡Silencio, señoría! ¡Le llamo al orden!
El lío que se ha montado esta mañana en la Asamblea de Madrid. Puigdemont es un huido de la justicia. El Supremo le ha respondido esta mañana al expresidente que este término no es desconsiderado y rechaza el alto tribunal cambiarlo por ausente o exiliado como pretendía el imputado Eva Llamazares.
El término huidos no es peyorativo, como decía Puigdemont, sino adecuado y en absoluto desconsiderado. La Sala de Apelaciones del Supremo desestima la solicitud de rectificación del expresidente y los exconsejeros Lluís Puig, que también se encuentra en Bruselas, y Clara Ponsatí en Escocia. Sus defensas aseguraban que huidos no responde a su situación real ni resulta gramaticalmente exacto. Los jueces examinan el auto puesto en cuestión y llegan a la conclusión de que sí responde esa palabra. Exactamente es esa su situación, sustraídos a la acción de la justicia, como explica el propio auto, que no se corregirá, como pedían los huidos, por el término procesados ausentes o exiliados.
Aldeas Infantiles denuncia que en cada aula de nuestro país hay al menos un niño que sufre abuso escolar. Hablaremos de ello a partir de las 2:30 de la tarde. De eso y de otro mal igual o más dañino, los abusos sexuales infantiles. Seis de Children exige más protección, Beatriz Ramos.
Protección y prevención para evitar que el 50% de los abusos sexuales en España sea a menores o que solo se denuncien el 15% de los casos que los niños cuentan a un adulto. Por eso Save the Children, la Fundación Vicky Bernadette o víctimas como el pianista James Rhodes piden al gobierno que priorice la tramitación de la ley de la violencia contra la infancia. Hay que dar un paso adelante, como explica Vicky Bernadette.
La misma valentía que ha tenido que tener las personas que, habiendo sufrido como hemos sufrido, pasamos por encima de nuestros miedos, de nuestras vergüenzas, de nuestros nervios, para poder hablaros, para que nos escuchéis.
Consideran fundamental que la norma incluya educación afectivo-sexual en los colegios, ya que junto con el entorno familiar son los lugares donde ocurren el 80% de los abusos sexuales a menores.
La Bolsa Española trata de cerrar la semana con un verde, aunque según pasan las horas el IBEX cada vez se desinfla más. Ignacio Rodríguez Burgos.
La Bolsa mantiene el crecimiento, aunque sea por los pelos. Sube ahora un 0,7% el IBEX 35 a los 9.333 puntos. Las razones están en las negociaciones de China con Estados Unidos para evitar más guerras comerciales. Quiere irse la bolsa de fin de semana con avances en verde. La banca es protagonista. Le viene bien el dinero barato que se mantendrá en Europa en el 2019. Ayer los bancos se disparaban. Hoy recogen beneficios. Suben sobre todo en la tabla Día, ACS y Meliá. La prima de riesgo española en los 100 puntos y el petróleo no termina de subir por encima de los 80 dólares.
La Organización Nacional de Trasplantes pretendía superar en 2020 los 400.000 donantes. Pues esa cifra se puede superar ya, a finales de este año. En los últimos 12 meses, el número de donantes ha aumentado un 12%, Belén Gómez del Pino.
A un ritmo de 90 donantes de médula al día y de una media de edad de 32 años, lo que cumple la nueva orientación de la Organización Nacional de Trasplantes, que se centra en captar donantes menores de 40 años, ya que sus donaciones tienen mejores resultados. Es el perfil de Antonio, que hizo efectiva su donación hace un año y que nos ha contado lo importante que es que los donantes sean informados y responsables.
Una vez que ya han dicho que sí, que quieren seguir adelante con la donación, la otra persona también inicia un tratamiento que lo que va a hacer es destruir su médula. En ese momento ya no te puedes echar para atrás, porque para otra persona sería fatal. Se queda sin médula y si no tiene la tuya, fallecería, no tendría habría vuelta atrás.
El 67% de los donantes inscritos son mujeres, el 33% varones, pero a la hora de hacer efectiva la donación, la proporción se invierte, 7 de cada 10 son hombres.
Filipinas se prepara para el azote del poderoso tifón Mangkhut. Ángel Gonzalo.
9.000 personas han sido ya evacuadas antes de su llegada, cuyos efectos serán peores en el norte del archipiélago, mientras en la costa atlántica de las Carolinas, los expertos alertan del riesgo de muerte y de la catástrofe que puede provocar el huracán Florence. En Yemen, la responsable de UNICEF en el país, la española Merichelle Relaño, denuncia la situación desesperada en la que se encuentran los menores.
El conflicto ha hecho de Yemen un infierno viviente para sus niños. Más de 11 millones de niños, el 80% del país menor de 18 años, necesita asistencia humanitaria. Se enfrentan a escasez de comida, enfermedades, desplazamiento y una gran ausencia de servicios sociales básicos.
Y en Holanda, Elena, el Dalai Lama se reúne hoy con víctimas de abusos sexuales por parte de monjes tibetanos.
En España también está lloviendo con fuerza. Ronda recobra la actividad después de la tromba de 45 litros de agua por metro cuadrado que caía la tarde de ayer. Onda Cero Marbella, Alfonso Olaso.
Ronda aún intenta recuperarse de esa sorpresiva e impresionante tormenta caída en menos de una hora y que provocó la anegación de locales y viviendas, balsas de agua en dos carreteras principalmente y la inundación de garajes. No hubo que lamentar daños personales a pesar de la fuerza de la lluvia, nunca antes vista, según cuenta Fernando Corrales, vecino de la localidad rondeña.
Yo estaba tranquilamente en mi casa, la verdad. En un momento empezó a llover más, y llegó un momento en que no paraba. Que fue en cuestión de media hora. Parecía que se había roto el cielo, ¿no? Del agua que estaba cayendo.
Hoy está activada la alerta amarilla después de que ayer la tromba pillara desprevenida hasta a la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues atención, porque las tormentas van a seguir sobre todo en el este de Andalucía y en el Levante, en buena medida porque el Mediterráneo está 2 grados por encima de lo normal, Cristina Rovirosa.
La calidez inusual en el Mediterráneo es la responsable de que la borrasca que llega el sábado se presente bastante virulenta. Durante todo el fin de semana se esperan fuertes tormentas en Andalucía, Levante, Albacete y Melilla. Hoy ya habrá que sacar el paraguas en Granada y Málaga, donde se acumularán más de 20 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto del país, ambiente tranquilo y soleado. Las temperaturas seguirán altas en el sur y en el centro. Refresca ligeramente en el Levante y hará más calor en el norte. Las máximas oscilan entre los 36 grados de Badajoz y los 23 de Coruña.
Son las 2 de la tarde y 13 minutos, la 1 y 13 en Canarias.
He vuelto a rehacer mi vida.
Pues aquí estamos de vuelta después de la pausa tan grande que hemos tenido con Canal Español, como sabéis, con Verónica. Normalmente también está aquí Astrid y su hija Maya, pero esta semana pues estoy solita otra vez. Y este programa, como sabéis, está dedicado a nuestras tierras queridas, que son España y Argentina, y cada semana pues os traemos algo diferente, ¿no? Algún tema o un tópico o algo, ¿no? Y esta semana, como estoy sola, pues ¿por qué no hablar de un poco de mi niñez y de los grupos de música que me encantaban? Y uno de ellos pues era Alaska y Dinarama. Y Alaska, como sabéis, era super punk, tenía un programa de televisión para los niños pequeños que era La Bruja Vería, que me encantaba de pequeña, y estamos pues eso, hablando un poquito de lo que, cómo empezó el grupo y eso, ¿no? Pero como veo que se me está pasando el tiempo, os voy a poner un poco La Bruja Vería, a ver lo que pone, porque como digo, fue un programa de televisión súper, La Bola de Cristal, ahí está. El programa se llamaba, era de Televisión Española, y el programa se llamaba La Bola de Cristal. La Bola de Cristal, que era un programa de televisión emitido en los años 80, dirigido por Lolo Rico y surgido y realizado durante la mayor parte de la emisión de su emisión por Martín Fernández Jarrín. La primera emisión de La Bola de Cristal fue el sábado 6 de octubre de 1984, siendo su último año de emisión en 1988. Esos 4 años. El programa contaba con varias sensaciones orientadas para diversidades, franjas de edad. Recibió 2 premios TP de Oro, el mejor programa infantil de los años 1985 y 87. Cabe destacar el continuo reconocimiento de diferentes sectores de la sociedad hacia este programa, que se salía de la norma marcada por los programas infantiles de su época y otras más actuales, y que apostaba por tratar de a los niños como personas adultas. La Bola de Cristal reflejaba el cambio sociopolítico que supuso la transición en España y la explosión cultural y musical conducida como la movida madrileña. De verdad, es que el programa era súper, súper raro. Tenía eso, los electroduendes que eran así. Es que de verdad que tenías que verlo. El programa era guapísimo, me encantaba, vamos. Y era pues en una escena muy diferente y con... Eso, como te digo, tenía una bruja que era malísima, que quería matar a todo el mundo y que quería... Y era, bueno, de verdad, increíble, me encantaba. Pero mira, oye, se me está pasando el tiempo, así que mira, no os voy a hablar un poco más de esto. Os voy a poner con la siguiente canción del programa y si tenéis tiempo, de verdad, poneros en el Google, meteros en YouTube y mirar alguno que otro programa de la Bola de Cristal, La Bruja Vería o Alaska y Dinarama, que eran super guay. Bueno, os voy a poner la siguiente canción antes de despedirme. La siguiente canción que he cogido es de María Jiménez. La canción se llama Te Estás Pasando.
Pasando de la raya, y de eso yo soy muy culpable. Para que no te me vayas, te doy más de lo imaginable. Te estás pasando de la raya, cada vez menos me vale. Si lo malo con el tiempo cansa, si te dejo no te extrañes, loco. Pero ¿quién te crees que eres? ¿Con quién te crees que estás jugando? ¿Con qué derecho me hiera? Dime, ¿sí por qué me estás dañando, loco? ¿Por qué no hieres quien quiere? Solo el que puede hacer daño. Y tu categoría no tiene vida para andarme con engaño, loco. Pero ¿quién te crees que eres, loco? pasando de la raya. No sabrás el día que me extrañe cuando del amor no quede nada y tú te sientas culpable, loco.
Pero ¿quién te crees que eres? ¿Con quién te crees que estás dando? ¿Con qué derecho me hieres? Dime, ¿sí por qué me estás dañando, loco? Porque no hieres el que quiere, solo el que puede hacer daño. Y tu categoría no tiene mira para andarme con engaño, loco. Pero ¿quién te crees que
Bueno, pues acabamos de escuchar eso, Te estás pasando, de María Jiménez, y como sabes el programa ya se ha terminado. Este programa pues es Canal Español, que está siempre presentado por Verónica Astrid y sus niñas. De vez en cuando viene Sofía y Maya, y pero esta semana estoy sola. Este, pues como sabéis, es un programa dedicado a Argentina, a España, y bueno, y también a otros diferentes países hispanoamericanos, que si hay pues algún evento o algo, pues siempre pues hablamos de eso, ¿no? También nos gusta hablar mucho de la comida, porque nos gusta cocinar mucho a las dos, y eso. Y esta semana pues había pensado de pues eso, hablaros un poquito de Alaska Dinarama, que era más bien Alaska, que era súper guay. Bueno, si me queréis nos queréis contactar, os podéis meter por la página web de arofm.co.nz. Nos buscáis por Canal Español y allí pues en un correo electrónico nos podéis mandar un mensaje si queréis. Y después también podéis escuchar ahí los podcasts, que son los últimos tres programas de emisión. Los podéis bajar y escuchar cuando queráis. Después, como sabéis, este programa está producido aquí en Marston, en RFM con Verónica, y eso, y como es un programa semanal de una horita. Bueno, pues sin más, os dejo con la última canción del programa y hasta la semana que viene. Espero que Astrid esté conmigo y a ver lo que hablamos, ¿no? Bueno, un beso y cuidaros a todos. Adiós.